Lo último recurso que hemos hecho es enviar una carta a Sagasti para que él, por decreto supremo, pueda anular las elecciones porque hay una serie de irregularidades.
A pesar de las denuncias de fraude formuladas por Fujimori, observadores de la Organización de Estados Americanos afirman que los comicios fueron limpios sin graves irregularidades. El jurado no tiene plazo para proclamar al nuevo presidente, quien debe asumir el poder el 28 de julio.
Gracias. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para traer la noticia, agradeciendo la linda sintonía. Ustedes dispensan de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, a este subprograma por las ondas de Radio Martí, y desde luego agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón en estudios, la producción de Jaime Envidal, dándole la bienvenida a mi colega el periodista Tomás Regalado. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo andas?
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas que sintonía con este programa de Tras la Noticia con Caridad Roques, que sale por Radio y Televisión Martí y también por Radio y Televisión Martí.com. Obviamente la situación en Cuba se empeora de día en día. Como bien habíamos hablado la semana pasada, que iba a haber un impacto económico este huracán o esta tormenta tropical Elsa hubiese tocado lo que es lo que es la parte de la isla de La Habana, de la isla de Cuba, especialmente en donde se produce esta azúcar, estas zafras azucareras, porque ya, como habíamos hablado, la economía está en baja y la producción de azúcar era ya una mínima. Me imagino que esto va a afectar aún más, ¿no?
Efectivamente, y para eso vamos a tener, y ya tenemos y le damos la bienvenida al profesor Jorge Sanguinetti, economista. Profesor, muy buenas tardes y bienvenido a Tras la Noticia en el día de hoy.
Buenas tardes, Cari, muchas gracias.
Muchas gracias por atender nuestra llamada. Y indudablemente hay una realidad. Diríamos, como un buen cubano, por si éramos poco, parió la katana. Y la katana parió con lo que pasó con la tormenta tropical Elsa, que indudablemente ha causado estragos terribles. Pero creo que uno de los mayores y más profundos es la crisis azucarera en Cuba. Vamos a conversar un poco porque la zafra azucarera del año 2021 ha sido la peor en los últimos 120 años en Cuba y la producción apenas cumplió el 66% del plan previsto de 1.2 millones de toneladas. Deme su criterio de hasta dónde y hasta cuándo esto puede producir no solamente en la zafra, sino en todo lo que es el orden de lo que pudiéramos llamar el monocultivo de Cuba, el café, el tabaco. Vemos la situación que hay en Matanzas. Háblenos un poco de la visión que usted tiene de todo esto.
Bueno, en realidad la visión es deprimente. Observar o tratar de mantenerse informado sobre la situación de la economía cubana y de la sociedad en general es un ejercicio para deprimirse. No hay nunca una buena noticia, no hay nunca una señal de que el gobierno tome medidas a favor de la población. La población sigue aguantando de una manera extraordinaria los abusos del gobierno, la incompetencia del gobierno. Uno se pregunta continuamente hasta dónde va a llegar esto. Yo me imagino que si Colón descubriera Cuba, vería ahora la frase, sería: esta es la tierra más desesperada que los humanos vieron. porque no hay una luz, no hay nada que indique que algo va a mejorar en alguno de los frentes, no solamente en el azúcar, sino en la producción agropecuaria en general, el manejo de la economía por parte del gobierno, ahora agravado por un repunte de la epidemia del COVID-19, que está creando una verdadera crisis en el país, lo cual es extraordinario en esta altura del partido. Y no sabemos qué repercusión, o sea, qué tamaño de repercusión va a tener en la economía, pero definitivamente podemos suponer que va a repercutir en la economía muy negativamente, sobre todo en presencia de un gobierno que cada vez muestra más su incompetencia, la muestra de mil maneras distintas, incluso hasta los partes meteorológicos que salen por televisión, el gobierno no puede evitar que los locutores de las estaciones estatales comentan, hagan el ridículo hablando del ciclón y confundiendo lugares geográficos, Cuba. O sea, la situación cada día es peor, no es una exageración. Cada día hay síntomas peores de desarreglo por parte del gobierno, de desarreglo por parte de la sociedad. La sociedad parece tener una paciencia infinita en cuanto a soportar tanto abuso. Uno piensa, no solamente abuso, sino ya hay incompetencia plena, incompetencia visible, incompetencia que no se le escapa a ningún cubano. Pero por otro lado, la sociedad civil cubana muy desordenada, muy desorganizada, no parece capaz de reaccionar, solamente hay protestas callejeras en las colas, pero no pasan de ahí. Entonces estamos no solamente preguntándonos sobre si el gobierno va a acabar de reaccionar de alguna manera positiva a favor de la población, sino tenemos que preguntarnos también hasta dónde la población va a mantenerse callada de la manera que lo ha hecho hasta ahora frente al gobierno. El gobierno está aceptando la resignación de la población cubana y están abusando de ella hasta que la población cubana o alguien en alguna esfera del gobierno, tanto en los militares como en seguridad, etcétera, hagan algo para detener esta situación, la situación seguirá deteriorándose y el pueblo va a pagar muy caro su incapacidad de reaccionar frente a esta situación, porque la hambruna está extendiéndose. No ha habido todavía brotes graves de hambruna en términos de gente muriéndose, pero con las informaciones que estamos recibiendo es definitivamente claro que en muchos lugares la gente está pasando muy serias necesidades de alimentos y no sabemos hasta dónde va a parar esto.
Ahora, cuando ellos precisamente, y el informe fue presentado por el grupo azucarero Cuba, Julio García Pérez dijo que era la peor zafra en la historia de Cuba y mencionó, entre otros, bajo rendimiento, un alto tiempo perdido en la cosecha de transporte, deficiencias organizativas y de dirección de los colectivos de corte. O sea, la baja calidad. Cuba ha retrocedido en un 100% en lo que es la industria azucarera. No sé, Tomás, cómo tú ves esta situación y si te gustaría ampliarlo, porque indudablemente no es solamente el azúcar. Estamos hablando también del café, estamos hablando también de que luego de que pasara esta tormenta, todo lo que es lo cultivable ha quedado verdaderamente total y absolutamente destruido, y se está pidiendo hasta un SOS justamente porque la crisis humanitaria ha llegado a extremos terribles, más o menos... Estamos hablando cómo se esperan derrumbes, afectaciones. La provincia de Matanzas está en una crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Y esto es algo terrible cuando usted ve las fotos. Y hoy por hoy pues estamos viendo cómo las autoridades cubanas están aún evaluando los daños de la tormenta, y esto lo informa el propio periódico de Matanzas, el periódico Girón. ¿Cómo ves tú la situación, Tomás?
No, yo quería hablar con él también porque obviamente no es, es como bien dijiste, es y lo que hemos estado hablando con el profesor, que era la situación que está ocurriendo con la zafra azucarera, con el café, pero también hay que acordarse que Cuba hace mucho dinero referente a lo que es Habanos S.A., lo que es los tabacos. So, hay ese problema también. Y es después de todo lo que ha ocurrido, la pandemia que ha destruido lo que es, no solamente para Cuba, pero sino para todo lo que es esos países o esos estados que viven del turismo. El turismo ha caído. Eso era un ingreso inmenso para el régimen de La Habana. Tenemos el turismo, el tabaco, el café, el azúcar. Y aparte de eso, con todo eso, la pandemia, y ahora pasa esta tormenta tropical, y la tormenta perfecta, ¿no, profesor? Porque de nuevo Cuba va a tener que regresar a pensar que lo único que ellos pueden hacer para subsistir es recibir esa fe, que es el dinero de los familiares en el exterior, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, en la medida que Cuba ha ido fracasando en su capacidad productiva en todos los renglones, prácticamente en todos los renglones, incluso en su capacidad de exportar y atraer turistas, tiene entonces que depender más de la caridad internacional, de los subsidios que se reciben por parte de las remesas, por parte de los exilados cubanos viviendo en el extranjero. Yo quiero señalar un error que se comete muchas veces, o una omisión que se comete muchas veces en el análisis de los fracasos del gobierno cubano en el manejo de la economía. Generalmente se habla, por ejemplo, ahora se está hablando de la zafra de 2021, que fracasa porque no alcanza la meta de tantos millones o de tantos miles de toneladas, etcétera. Normalmente hemos mantenido la mala costumbre en el exilio de hacerle caso a la medida del fracaso del gobierno cubano en términos físicos. O sea, el fracaso de la zafra no es simplemente que no hayan podido producir tantos millones o tantos cientos de miles de toneladas. El fracaso hay que medirlo en términos del costo y la ganancia de la zafra. Eso, la zafra de 10 millones de toneladas no fracasó porque no se hicieron los 10 millones. Fracasó porque el gobierno no supo mantener o hacer que la zafra generara suficientes ingresos para cubrir sus costos. Ahora es la misma situación. Tenemos la zafra de 2021 y estamos hablando de que fracasa porque no cumple una meta de producción física. Pero lo que cuenta en economía no es la producción física, es la producción financiera, es la diferencia entre ingresos y costos de lo que se produce. Y esto no, nunca nosotros contradecimos lo suficiente al gobierno cubano. Hay que mandar el mensaje a Cuba. Incluso el propio gobierno se ha acostumbrado en el estilo de Fidel Castro, que odiaba lo que él decía mercantilismo, pero que borraba entonces las consideraciones financieras de la economía. La economía no se mide por falta de producción en términos físicos, se mide por falta de capacidad de generar más ingresos que lo que cuesta producir lo que se está produciendo. Y eso es un punto importante que hay que resaltar. El pueblo cubano tiene que saber que el fracaso de Cuba no se mide por la falta de producción física, sino por la falta de eficiencia económica, que es lo que afecta importaciones, exportaciones, salarios, consumo, inversiones, etcétera.
Ahora, vamos a hablar en plata, ¿no? Porque verdaderamente aquí hay una ecuación muy sencilla. De los 156 centrales azucareros con que Cuba contaba en el 59, únicamente quedan operativos 56, de los que solo 38 murieron en la pasada zafra. La reducción de la capacidad fue un plan concebido por Fidel Castro en el 2002 cuando ordenó desmantelar, es la palabra, 120 de los 165 que estaban funcionando en este momento. O sea, ha sido el error, después de los 10 millones van, que nunca fueron, ha sido que sencillamente este régimen ha desmantelado lo que es la industria azucarera cubana. Deme su criterio, ¿hasta dónde, hasta cuándo?
Bueno, eso es que esto empieza antes y la gente se ha olvidado de la verdadera demolición azucarera, que se llamó la política de demolición azucarera del año 62 y 63, dictada por Fidel Castro, cuando estaba el énfasis puesto en la industrialización del país a cargo de Che Guevara. Todo el mundo se ha olvidado de la política de demolición azucarera de los años 62 y 63. Donde
efectivamente.
Entonces, el disparate no empieza en los 10 millones de toneladas. El disparate empieza en la política de demolición azucarera 8 años antes del 1970. Después viene un segundo disparate, que es cambiar un giro de 180 grados y cambiar de una política de demolición azucarera a una política de superproducción azucarera, sin tener en cuenta, y es interesante, es una cosa extraordinaria, cómo todo el mundo se fijó si se iban a producir 10 millones de toneladas o no, y se consideró un fracaso que no se produjeran las 10 millones, sino solamente 8.5 millones. Pero el verdadero fracaso estaba en la finanza, que el gobierno había determinado no hacer ni siquiera la contabilidad adecuada de su producción. Desde que Fidel Castro en 1968 cometió posiblemente el disparate más grande de la historia de la Revolución Cubana, que fue eliminar los sistemas de contabilidad en prácticamente todas las empresas estatales, incluyendo la industria azucarera. O sea que a estas alturas del partido, ni siquiera el gobierno cubano sabe cuánto se perdió en dinero, en divisa, por no haber producido por tratar de producir 10 millones y solamente haber podido producir 8.5. Nadie sabe cuánto Cuba perdió. Se sabe que Cuba quedó realmente medio incapacitada, la economía cubana, después del esfuerzo estúpido que se hizo por producir una zafra que era insostenible. Pero ahora vemos los disparates en cadena. O sea, estamos viendo demolición azucarera, zafra de 10 millones y después desmantelamiento de los centrales, porque no había manera de exportar o de producir adecuadamente. Además, no solamente fue la demolición o el desmantelamiento de los centrales, fue el desmantelamiento de las plantaciones de caña existente, más la falta de cuidado de las plantaciones de caña que quedaron. Entonces los rendimientos agrícolas, no industriales, los rendimientos agrícolas ya bajaban, y encima de eso bajaban los rendimientos industriales. O sea, son 62 años de disparate, de imbecilidad y de impotencia de la población de incluso poder señalar estas cosas. Y tenemos que señalarlas desde aquí, porque en Cuba no hay libertad suficiente. Pero es curioso que estas cosas se han hablado muy poco y hay muy poca memoria. Hablando, se hacen tantos esfuerzos sobre la memoria histórica de Cuba y no hay memoria histórica de la economía, que es donde
ahora
está.
Hablando un poco de los disparates, hay un disparate que anda justamente conformándose por parte de la prensa oficialista cubana. Las tiendas con moneda libre convertible, el problema es la escasez y el Estado. No, el problema son los revendedores. La prensa oficialista intenta culpar ahora los acaparadores, pero los ciudadanos señalan al control de las deficiencias del gobierno. Esto está puesto en el portal de Cuba Debate y los cubanos están hartos de la escasez en el país, que todos los productos se encuentran en tiendas de moneda libre convertible o en el mercado negro, y que el gobierno eche la culpa a sus deficiencias a los propios cubanos. Deme su criterio en cuanto a este último disparate.
Bueno, es que efectivamente, o sea, el gobierno hace todo lo posible para desviar la atención de las causas verdaderas del desastre. Por ejemplo, el esfuerzo mayor del gobierno ha sido llamarle bloqueo al embargo de los Estados Unidos y olvidarse que yo he llamado por muchos años el verdadero bloqueo es interno, es el hay una diferencia entre el embargo americano a la economía castrista y el bloqueo castrista a la economía de los cubanos, y esa diferencia no se ha hecho, no se ha enfatizado lo suficiente. Los cubanos siguen comprando y tragándose la historia del bloqueo americano y no hablan del bloqueo castrista, del bloqueo del gobierno a la economía de los cubanos que no los dejan producir. ¿Qué más daño hace el bloqueo interno cuando vemos podrirse por falta de recogida las cosechas de mango, como se ha reportado recientemente, y muchas otras cosechas y productos en las tarimas de algunos mercados cuando no se dejan, no se pueden comercializar adecuadamente? O sea, hay que enfatizar, y yo llevo muchos años hablando de este problema, el verdadero bloqueo es interno, el embargo americano entorpece un poco la producción, pero el verdadero entorpecimiento de la producción cubana y la distribución de los productos, sobre todo lo que se produce en Cuba, es interno, es el impedimento de las empresas estatales y los organismos del Estado y las políticas de precios, topados, etcétera, etcétera, lo que impide a la economía cubana producir lo que el pueblo necesita. Hay que enfatizar eso, hay que hablar más del bloqueo interno, porque es el gobierno el que tiene la culpa, no el embargo americano, no el famoso...
Profesor, yo creo que es importante, y hemos tenido esta conversación nosotros, esta conversación ante nosotros, porque es ese discurso de Fidel de tantos años, no, porque el bloqueo yanqui imperialista, pero ellos mismos se han autobloqueado con un mercado cerrado, con un mercado con restricciones y también hay que hablarlo con las barrabasadas que han hecho ellos de las invenciones desde Ubre Blanca a 100.000 otras que pudiéramos hablar por horas y horas y horas. Y el mismo bloqueo que le han dado a los mismos cubanos que no pueden hacer ciertas cosas que en un mercado libre lo pueden hacer, ¿no?
Bueno, por supuesto. Es que en Cuba se ha cambiado tanto el lenguaje y a veces nosotros desde afuera de Cuba hemos comprado el cambio de lenguaje.
Efectivamente, usted tiene mucha razón en eso. Le doy completamente la razón. Y le digo por qué. Porque Cuba Debate reprodujo un artículo del periódico local Escambray, y la periodista Dayamiso Tolongo reconoció que Cuba sufre un desabastecimiento crónico y los pocos surtidos van a parar a la tienda de moneda libre convertible. Pero culpó a los revendedores, acaparadores y coleros. Así que por ahí va el tiro. El problema es que Cuba no paga. Cuba está endeudada y se avecina una crisis de hambruna total. Quiero darle las gracias, profesor Sanguinetti, por su tiempo, por haber analizado con nosotros todo este desgaste económico que vamos a seguir contactando con usted porque vamos a ver las consecuencias que trae para la economía cubana el paso de Elsa. Elsa ha dejado un total de víctimas, no solamente en el orden personal, sino en el orden económico. Gracias, Sanguinetti.
Gracias a ustedes.
Bien, vamos a una pausa, Tomás, que regresamos con nuestra segunda media hora, donde vamos a tocar lo que ha ocurrido justamente en Haití. Algo que verdaderamente ha sido una sorpresa y vamos a estar hablando de ello con nuestro próximo invitado. Pausa y regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Y de regreso en esta segunda media hora aquí en Tras la Noticia con Caridad Roque y un servidor Tomás Regalado. Vamos a conectarnos en estos momentos con Nelson Rubio, ese analista política, periodista y también director de noticias de Radio Mambí. Nelson, nos levantamos esta mañana con la triste noticia de que el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado y su esposa, Maritime Moïse, está en condición crítica pero estable, y recientemente el embajador Edmund Bishop de los Estados Unidos para el embajador de Haití en los Estados Unidos, Edmund Bishop, acaba de denunciar que la esposa, la primera dama de Haití, será trasladada posiblemente para el centro trauma del Hospital Jackson Memorial acá en Miami en las próximas horas, y porque las cosas no pudieran estar más peor en Haití, la persona que pudiera, iba a ser la persona que por ley de sucesión en el gobierno de Haití, el presidente de la Corte Suprema, Chantre, murió tristemente de COVID la semana pasada. Hay un problema inmenso en Haití, ley marcial, todas las fronteras están cerradas, el aeropuerto está cerrado. Su reacción a lo que ha ocurrido en Haití en las últimas 12 horas.
Mira, debo decirte que esto que ocurrió en horas de la madrugada, primero es algo muy raro, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, el primer mandatario de un país, el primer mandatario, en la casa presidencial, en este caso, del modo en que se hizo la operación, aparentemente, y según las declaraciones que ha habido hasta el momento, personas de habla hispana, o sea, personas que hablan español y también inglés, estarían presuntamente entre las personas que realizaron este atentado contra el presidente de Haití. Haití está viviendo una situación política bastante difícil. Así es un retrato sintetizado exacto de lo que se está viviendo en el país con relación a la estructura política, a la línea de sucesión en caso de fallecer el presidente. Y hay un fenómeno de inestabilidad enorme. El primer ministro interino fue quien decretó este estado de emergencia para el país. Toda la otra situación, hay que ver dónde, qué es lo que está pasando. Hay muchas especulaciones en torno a qué pasó desde el punto de vista político. Hay insinuaciones incluso que pudieran apuntar hacia Estados Unidos también. Este presidente, recuerda, en algún momento había apuntado contra las concesiones que se hicieron a una empresa que era dirigida por uno de los Clinton. Al mismo tiempo, el hombre había cuestionado lo del otorgamiento de dinero de billones de dólares para el rescate de Haití luego del terremoto, algo que no ocurrió. Y luego, hace poco, igualmente, se había entregado una cifra de dinero importante para la mejora de la situación y combatir el coronavirus en el país, además de los problemas económicos que está presentando Haití. Es uno de los países más pobres del mundo. Sin embargo, el fenómeno político, la crisis política que se crea con toda esta situación es bastante difícil. La reacción del gobierno de República Dominicana, fronterizo en la isla donde los dos países cohabitan, y el cierre de la frontera. Esto parece un operativo, un comando especial para poder hacer esto, que de manera burda, por demás, sin importar que había cámaras de seguridad, sin importar nada, cometieron este asesinato. Una situación de inestabilidad política, definitivamente, pendientes a lo que pueda estar saliendo en información desde Haití, que ha tenido manifestaciones en los últimos meses muy fuertes contra el gobierno por cambios políticos y por la propia crisis económica que vive el país.
Bueno, indudablemente le estamos dando seguimiento a esta noticia porque no es menos cierto de que impacta a la región, porque en este preciso momento se está celebrando lo que es la reunión del CARICOM, del cual Haití forma parte. Ahora, por otra parte, me gustaría tu reacción sobre el tema de los turistas rusos que estaban bajo confinamiento en Varadero por presuntamente haber dado positivo al COVID-19 fueron liberados ayer martes y podrían continuar sus vacaciones. Dame tu criterio, porque indudablemente esto ha sido un escándalo internacional.
Mira, definitivamente la situación de Cuba, y hay que decirlo, el principal proveedor de turistas a la isla en este momento, bueno, históricamente estaba Canadá, entre otros países como Francia, Italia y Rusia, que había estado en aumento en los últimos años, como proveedor de turistas como destino para los turistas rusos. Cuba estaba muy bien cotizado, un turismo simple, un turismo barato, hay que decirlo de esta manera. El régimen castrista a los turistas rusos les vendía unos paquetes, y de manera general, Cuba, el turismo caro, el turismo de alto nivel prácticamente no existe, pero sí había este turista barato, el turista que llegaba, una situación que por demás sorprendió a todos. La prensa rusa, tuve la posibilidad de dar seguimiento a lo que publicaba desde este confinamiento obligatorio al que fueron sometidos, porque supuestamente traían estos rusos la prueba de PCR hecha como una condición que tenía la dictadura castrista. Sin embargo, cuando llegaban a la isla se les volvía a hacer un PCR y ahí es donde supuestamente salían. De manera sorpresiva, la cónsul rusa arma un pequeño gran escándalo dentro de Cuba, el gobierno ruso reacciona igualmente y liberaron a estas personas que por demás estaban en condiciones pésimas, habían hecho una huelga de hambre incluso estos turistas en el lugar donde lo tenían, en el hotel donde lo tenían encerrados, en confinamiento, a partir de que eran sospechosos, abro cierro comillas, de estar contagiados de coronavirus. Claro, tan cerca como en Matanzas, ahí cerca de Varadero, tan cerca como en Cárdenas, hay una crisis en este momento realmente alarmante. La dictadura castrista ha reaccionado casi de manera infantil, enviando médicos recién graduados, supuestamente un grupo de personas, y es vergonzoso, ciertamente. O sea, vamos a estar claros, la proliferación del coronavirus dentro de Cuba, tal vez la variante más agresiva y fatal. Luego, las condiciones de insalubridad que está viviendo la isla, la escasez de productos de aseo, la propia desatención, el confinamiento absurdo al que tienen sometido, abro cierro comillas, a la población, los encierros, todo esto cuando en realidad hay una realidad retratada. El cubano tiene que salir a luchar, la palabra típica en el lenguaje del cubano dentro de la isla, para tratar de buscar alimentos para poder sustentarse, para poder llevar algo, abro cierro comillas. Yo veía un video que me enviaron de Pinar del Río ayer, y donde tienen encerradas muchas personas, donde no les permiten salir, una sola persona por familia puede salir diariamente de la casa, y ridículamente lo que le estaban repartiendo, y es de risa, eran boniatos y ají cachucha. O sea, esa combinación como que no me funciona. Sin otro tipo de nutrientes, sin otro tipo de alimento, llevar a la gente, eso es vergonzoso. En el caso de los rusos, hay un fenómeno. Actualmente, y en medio de la crisis, el principal proveedor de turistas a la isla es Rusia. La venta de paquetes turísticos con vuelos directos desde Moscú, desde San Petersburgo, desde varios puntos dentro de la geografía ex-soviética, de la Unión Soviética, y desde la propia geografía rusa, es grande. Habilitaron aviones especiales, se le hicieron concesiones a la propia dictadura castrista para volar aviones. Recuerda que la flotilla de aviones que tenía Cubana de Aviación fundamentalmente eran los aviones rusos, los IL-86, los IL-62 y ese tipo de aviones que usaba Cuba a nivel internacional. Cuba ha tenido que ir reorientándose a otras aerolíneas para contratar o subcontratar aviones para poder volar. El mundo ha estado cerrado prácticamente. Cuba necesita evidentemente del turismo para tratar de levantar su economía, obvio, además de las remesas de los gusanos y de los familiares y de los todos, digo gusanos porque es la nomenclatura que usa Cuba para definir a los que vivimos fuera de Cuba y que no simpatizamos con el régimen. Entonces, bueno, Cuba necesita de eso para poder sobrevivir. Cuba odia el odio, sin embargo, ya anunció ayer que abrió nuevamente la línea, la vía para depositar desde el exterior dinero en las cuentas bancarias a los cubanos dentro de la isla. Cuba odia el dólar, pero le pidió a todo el mundo que no, vamos a usar el euro, vamos a recoger los dólares, vamos a ponerlos en los bancos. O sea, es una falsedad toda la economía, la inoperancia manifiesta de la dictadura castrista para producir alimentos, para producir seguridad, para producir salud. El mundo entero se está vacunando con vacunas de todo tipo y producidas en todos los laboratorios del mundo. Sin embargo, Cuba, en su aberrante decisión de buscar un ingreso con la producción de estas vacunas Soberana 2, Abdala, etcétera, etcétera, que si vacunando a la población, si hay tanta eficacia, como dicen ellos, en la vacunación de la población cubana, porque no tienen los cubanos realmente una situación de salud y porque hay tanta contaminación, porque está de manera grave. Las imágenes ayer de un hospital en Matanzas, concretamente, la morgue repleta, no cabían los muertos ya dentro de la morgue y tuvieron que estar poniendo fuera a las personas fallecidas, y lo vimos en video, en un pasillo del hospital. Entonces llama la atención el colapso de los hospitales, la situación crítica que hay, y en medio de todo esto, ese turismo, vamos a decirle, emergente, que está tratando de promover el régimen en algunos destinos, ¿qué ocurre ahora? Bueno, le crea una crisis política que puede tener connotación. O sea, vamos a estar claros, la reacción de la prensa rusa no fue nada favorable por las cosas que decían los propios rusos que estaban confinados en este lugar sobre la alimentación, etcétera. Y esto obviamente con la connotación que puede tener para ellos igualmente política y económicamente.
Hablando de todo un poco, el día de ayer, Cuba negó ante Naciones Unidas que suspenda el servicio de Internet a opositores y críticos en respuesta a un informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos sobre violaciones a la libertad de expresión en el país cubano, ¿no? El diplomático Jairo Rodríguez, miembro de la representación cubana en Bruselas, aseguró que el informe es falso. Y yo quisiera tu reacción, porque a no ser por emisoras, por ejemplo, como nosotros, que tenemos indudablemente conexión directa y transmitimos para Cuba, ustedes que hacen un esfuerzo extraordinario todas las mañanas en tratar de obtener información, pues no es menos cierto de que es muy difícil. El documento rechazó que Venezuela, Cuba y Nicaragua sean naciones que utilizan este tipo de instrumentos para cercenar la libertad de expresión. ¿Qué opinas tú sobre esto?
Bueno, primero, la primera falsedad es el propio funcionario castrista que dice eso. O sea, un funcionario que es un oficial del Ministerio del Interior, no es un diplomático de carrera, seguramente, y una persona que está defendiendo y tratando de hablar de algo que evidentemente tiene matices políticos represivos. Cuba es un estado totalitario. Cuba es un estado que teme, un régimen, y lo digo de esta manera, que teme abiertamente a la información. Cuba teme a que la gente sepa la verdad. Cuba teme que la gente pueda leer. Cuba teme que la gente pueda ver una película, un documental, una serie. Cuba teme que la gente pueda tener acceso a la Internet de manera libre para leer lo que le dé la gana. ¿Cuántos sitios que ustedes y yo conocemos están vetados dentro de las búsquedas de la dictadura castrista en la Internet? En la Internet, por demás, una de las malas del continente, con más malas en el continente americano y en el mundo, con más mala capacidad, pero sobre todo limitada a los intereses de la propaganda castrista, limitada a los intereses de lo que ellos consideran que tú debes consumir o no en información. Mencionabas a tres países que lastimosamente en los últimos tiempos la represión ha aumentado, el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, la censura a los medios, la censura a los periodistas independientes, la censura al ciudadano común que postea lo que le da la gana. Hay un caso de un youtuber cubano, el famoso Gato, que sencillamente está preso porque por burlarse de la dictadura, por burlarse de los funcionarios castristas que violan los derechos, todos los derechos del cubano común. Una persona que lo que usaba era desde su casa, en una cama o en una silla, un teléfono para transmitir en YouTube en vivo las cosas que él retrataba de la realidad cubana. ¿Cuántos no conocemos nosotros de presos políticos cubanos que han estado en los últimos tiempos presos únicamente por decir la verdad, por comunicar? El acceso en Cuba a la Internet de por sí es algo bien difícil. Hay zonas muy limitadas en Cuba que no tienen acceso a la Internet. El cubano promedio no tiene. El cubano promedio gasta mucho dinero del poco que gana para poder tener acceso a la Internet, para poder comunicarse telefónicamente con la familia, para por esa vía hacer cosas. Es una vergüenza de la dictadura castrista. Esto del Internet tal vez no es lo más importante cuando hay tanta falta de libertades dentro de la isla, cuando no hay comida para comer, ciertamente, cuando no son capaces de brindar un servicio de salud pública digno, cuando estamos viendo las crisis que hay, cuando la única intención de la dictadura es manipular todo en función de toda la mentira que de por sí representa el propio régimen. O sea, es una mentira las cosas. En la Internet hemos visto, como hoy al amanecer, la denuncia de un hombre en Matanzas que su madre falleció por COVID y la mala atención. Le dijo Díaz-Canel, renuncia. Un cubano abiertamente. De todo tipo hay declaraciones de cubanos dentro de la isla que han perdido el miedo, que hablan, que dicen lo que piensan y lo publican en redes sociales. Ellos saben el impacto que tienen esas publicaciones. Ellos saben la pérdida de miedo de la gente dentro de la isla. Ellos saben que los jóvenes con mayor capacidad, incluso que muchos de estos de estas momias políticas que están dentro del país, y otros que sin tener tanta edad como las propias momias políticas de la isla, son tan momias como ellos en el pensamiento retrógrado, represivo. Entonces ellos saben y temen a la internet, Cari. Ellos saben cómo está pasando en Nicaragua, cómo está pasando en Venezuela. Ellos perfectamente saben la importancia, la fuerza, la capacidad movilizativa. Recuerda cuando se dio la protesta de los muchachos del movimiento San Isidro y otros grupos de artistas que se fueron a protestar frente al Ministerio de Cultura. Fue una convocatoria hecha por las redes sociales, fue una convocatoria y se centraron allí, se juntaron allí, perdón, cientos de personas apoyando estos jóvenes.
Total, Nelson, y hay que hablar también, y lo tocaste ahora mismo un momentico, pero 26 arrestos a opositores en Nicaragua, entre ellos personas que tanto tú como yo hemos entrevistado varias veces, que es entre ellos Lester y otros más, y a la misma vez en Colombia, después de que esta comisión finalmente ha dado 41 recomendaciones, continúan ese enfurecimiento, esos motines, estas protestas en contra de la policía, ¿no?
Mira, la situación que está viviendo América Latina, hablabas del caso de Nicaragua, una crisis política total, un dictador que se ha hecho multimillonario, él, su familia, sus descendientes, sin haber tenido nada. O sea, era una familia de clase media, los Ortegas en Nicaragua. Hoy son multimillonarios, dueños de la mayoría de medios de comunicación, dueños de las mayorías empresas importadoras y exportadoras del país, dueños de negocios de hotelería, dueños de negocios. Bueno, ¿de qué no son dueños los Ortegas en Nicaragua? Y sencillamente, en esta aberración, imagínate la ridiculez, la aberración de un país donde el presidente del país y la mujer, su esposa, es la vicepresidente. En total aberración y antidemocracia, realmente, o sea, en un caso clásico de nepotismo burdo, por demás con todos los hijos de ellos vinculados. La represión, la detención. Si tú eres tan demócrata, si tú representas los principios de libertad, de amor al pueblo, tal como se jactan todos estos gobiernos de izquierda, ¿por qué temes hacer unas elecciones como es en el caso de Cuba? Porque tenemos un partido único, aberrante, estúpido. O sea, de otra manera no pudiera decírselo a quienes defienden esa teoría, porque hay que defender la revolución. ¿Qué revolución? ¿De quién? ¿Quiénes simpatizan realmente con la aberración que representa el hambre, la falta de libertad, la falta de cultura, la falta de acceso al mundo, la falta? ¿Quién puede simpatizar con eso de verdad, de manera objetiva y real? La doble moral, la mentira que hay dentro de Cuba, obviamente hace que haya gente, y también los oportunistas, obviamente, que son vividores de ese sistema. Pero en el caso de Nicaragua concreto, como tú decías, yo he tenido la posibilidad de entrevistar. De los 6 candidatos, he entrevistado a 5 de los candidatos a la presidencia, con el temor de Daniel Ortega hacer una elección libre, o sea, donde la gente participe. Claro, también es iluso de parte de esa misma oposición participar en unas elecciones que se saben que ya son amañadas, que es un robo claro, como está ocurriendo como el caso de Venezuela. En Venezuela es la misma situación, es la situación que se vive en Cuba, y lo peor, la fruta ahora que quieren la izquierda internacional, a la que apunta la izquierda latinoamericana, el Foro de Sao Paulo, es Colombia. O sea, un sinsentido, cuando entrevistan a estos jóvenes que protestan supuestamente haciendo reivindicaciones de tipo social, no saben explicar qué quieren, no saben explicar qué buscan, no saben decir, y han tratado entonces por todas las vías. Ayer salen videos de estos grupos de izquierda entrenando niños para atacar a los policías en las calles de Medellín. O sea, yo he tenido la posibilidad de caminar las calles de Medellín, cosa que da la libertad, obviamente, de vivir en un país como Estados Unidos libre realmente, y que el cubano dentro de la isla que me puede estar escuchando no puede hacerlo sencillamente porque todo es una mentira, porque son todo limitaciones, porque es el no sobre la existencia humana lo que se vive en Cuba. Y en Colombia, la fruta que desea la izquierda latinoamericana es ese país, un país que con la administración del presidente Álvaro Uribe logró tantas cosas, que han cometido errores, el Santos, la propia... Hay que entender que la esencia de la izquierda y de lo que está ocurriendo en ese país, todo nace de La Habana. El régimen castrista es el promotor de las guerrillas en ese país, desde el M-19, el ELN, la narcoguerrilla de la FARC. Todos han pasado por los campos de entrenamiento de Cuba. Todos, sin excepción, han tenido lamentablemente ese tipo de situaciones donde Cuba patrocina el terrorismo en el continente, y te puedo hablar de Ecuador, y te puedo hablar de Chile, y te puedo hablar de México con el ejército zapatista. O sea, habría tantas cosas que el Departamento de América Nexo, que dirigía. Sí.
Me gustaría muchísimo, porque indudablemente, a pesar de los pesares, la situación del Perú está bastante confusa. ¿Cómo ves tú la situación? Todavía a esta altura, Keiko Fujimori no acaba de conceder la pérdida, pero indudablemente hay como una especie de silencio sobre este tema. ¿Qué esperas tú que pase en Perú?
Mira, a ciencia cierta no sé, es un país que está muy polarizado, un país que lamentablemente la izquierda igualmente ha venido trabajando durante los años en diferentes posiciones, la propia alcaldía de Lima, alcaldías, la división que existe en el país, el propio Sendero Luminoso como guerrilla, como forma de lucha que existía en ese país, promoviéndose desde la izquierda, denuncias que ha habido que son factibles, que son medibles de lo que ocurrió en el país. En el caso de Keiko Fujimori, una radicalización a través de los campesinos, a través de los indígenas, a que están ocupando lugares dentro de la propia capital tratando de exigir. Imagínate que el ente electoral dice no somos capaces porque hay errores. Sin embargo, a quienes le corresponde a discernir, dilucidar, esclarecer lo que ocurrió en las elecciones en cuanto a las denuncias de fraude, unas han sido rechazadas. Al mejor estilo totalitario, una cosa que es impresionante. No sé qué va a pasar a ciencia cierta. Perú está en una bomba de tiempo desde el punto de vista político. Esta victoria, que por demás quienes único oficialmente le han reconocido son los simpatizantes de la izquierda, el gobierno ruso, Evo Morales, Daniel Ortega, o sea, un grupo de gente que evidentemente Lula da Silva, dando ya por ganador al candidato, al sindicalista Pedro Castillo, de extrema izquierda, o sea, un tipo que se ha manifestado abiertamente castrista, un tipo seguidor de la doctrina del socialismo del siglo XXI, y al final, si fuera el candidato ganador, eso fue lo que lamentablemente, vamos a decirlo, porque por demás se detuvieron gente con boleta falsa, listados falsos, o sea, un grupo de cosas que están ahí los videos, porque por demás a veces la complicidad de las instituciones intergubernamentales a nivel internacional, llámese OEA, llámese ONU, en calidad de observadores son una suerte de desastre también, y no sé por qué. No voy a apuntar únicamente a las organizaciones, sino a los hombres. Es muy fácil comprar voluntades y lamentablemente sabemos que, por ejemplo, el régimen de Venezuela ha pagado millones de dólares para comprar voluntades en toda América Latina, en toda América Latina. Tú no oyes a Michelle Bachelet hablar de violaciones. Ahora, ante tanta presión internacional y ante tanta evidencia, habla del caso Venezuela. Pero no te habla de las mismas violaciones que se están cometiendo en Cuba. Años de años, una simpatizante del castrismo, una mujer de ideales socialistas. Sin embargo, esa es la señora seleccionada para que fuera la más alta funcionaria de derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas. Entonces, es paradójico. Si Cuba es miembro del Comité de Derechos Humanos, o sea, cuán absurdo una lista de violadores recalcitrantes de los derechos humanos son los que están como miembros de esa propia comisión a nivel internacional. Entonces, lamentablemente...
Podríamos citar un refranero que dice que los lobos cuidan a las ovejas, y a propósito del tema, de acuerdo a un informe que tengo en este momento procedente de ICLEP, el sexto mes del año cierra con 41 hechos violatorios a la libertad de prensa en Cuba, el cual 93% correspondieron a detenciones arbitrarias para continuar siendo el método represor más utilizado por el régimen. 38 detenciones, 31 de ellas cometieron contra periodistas de Cibercuba, Ileana Hernández, el director del portal digital de Libera, Lázaro Yulival y Roca. En fin, esto es algo así como que va en una escalada represiva. Indudablemente también fueron arrestados Héctor Luis Valdés Corcho, Jorge Enrique Rodríguez, Luis Escobar, Joel Suárez, Agustín, Vladimir Turró, Joel Suárez. Dame un criterio, ¿qué dice la doctora Bachelet de esto?
Nada, así de sencillo. La complicidad criminal de esas instituciones a nivel internacional, incluyendo el silencio cómplice de la doctora Michelle Bachelet, es espantoso. O sea, la represión con Cuba, tú, Cari, fuiste víctima casi 17 años de la dictadura castrista, estuviste como mujer en las cárceles, una excelente actriz, una excelente comunicadora, una joven en plena vida. Caíste presa en las cárceles por pensar distinto, por no apoyar una dictadura, por no apoyar un régimen, y así está, es lo lamentable.
Gracias, Nelson, por haber compartido con nosotros. Me gustaría, Tomás, la despedida de parte tuya. Te doy las gracias, Nelson, por haber emitido tus criterios y seguiremos ahí sin quitar el dedo del renglón. Adelante, Tommy.
Así es. Nelson Rubio, analista político y también periodista y director de noticias de Radio Mambí. Muchas gracias por estar con nosotros en esta segunda media hora de este programa de Detrás de Noticias por Radio y Televisión Martí y también por radioytelevisionmartí.com. Amigos, así llegamos al final de Detrás de la Noticia con Caridad Roque. A todos, muy buenas tardes. Les desea Tomás Regalado y continúen con nuestra sintonía.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.